en compañía de nuestro pastor general, nuestro hermano Carlos Alberto Baena, nos corresponde darle la guianza a nuestra amada hermana María Luisa, que es una gran bendición tenerla en medio de nosotros, y que Dios bendiga Centroamérica y a este bello país, Costa Rica.
Así es, hermano Andrés, nuestro hermano Andrés Carrillo, supervisor internacional. Aquí, entre los dos, vamos a hacer esta introducción. Los saludamos con todo nuestro corazón. Un hermano que en estos días tuvo un sueño antes de venir a llegar hoy aquí a esta reunión. Y él se soñaba que estaba caminando por Costa Rica y que veía muchos edificios, que veía unos edificios muy hermosos. E incluso veía un edificio que era de una organización mundial y que era una obra arquitectónica bellísima, pero que él decía, no, yo tengo que continuar mi camino porque esto no le llega ni a los talones para donde yo voy. Y que él seguía su camino y el final de su camino era aquí, en el estudio bíblico. Gloria al nombre del Señor. No hay nada que se pueda comparar con esta bendición de estar aquí, reunidos delante del Dios viviente, con nuestra hermana María Luisa, la escogida del Señor, la ungida de Jehová, y con un pueblo lleno de amor por Dios, como son ustedes. Gloria al Señor. Vamos a orarle al Altísimo, vamos a dedicarle esta reunión a nuestro Señor, este momento tan glorioso.
Bendito Padre, Señor Celestial, tú, mi Dios, eres lo más grande, lo más precioso, lo más hermoso que hay. Hoy, mi Dios, nos estamos congregando en este lugar, Señor. Y mientras que estemos en este lugar, inunda con tu presencia, inunda con tu misericordia, con tu manifestación de tu poder, porque tú eres misericordioso, grande y poderoso. Y todos, Señor, todos los que estamos aquí hoy, podamos sentir esa presencia. Ya muchos, con la sola entrada de la hermana, empezaron a llorar, a decir, ¿por qué lloro? Pero es que sabemos que tú vienes ahí con todos nosotros. Y queremos hoy dedicarte este culto que es por ti y para ti, Señor. Para que tú en tu infinita misericordia, hoy nos vayamos todos libertados, bendecidos, que hoy haya aquí prodigios, haya milagros, haya transformación de corazones, de pensamientos, todo con un fin, el fin de adorarte, de amarte, de valorar, Señor, esta gran oportunidad que tenemos para alcanzar la vida eterna. Por eso, mi Dios, te queremos entregar estos momentos, Señor.
Sí, Señor, y saber que vamos a vivir hoy lo que enseña la Biblia en 1 Corintios 14, Señor, que ahí la Biblia dice que cuando el apóstol Pablo llegaba a las iglesias, él decía que no se iba a presentar solo hablando en lengua, sino que él se iba a presentar a las iglesias con revelación. Y eso es lo que vamos a vivir hoy, Señor, porque nuestra hermana María Luisa ha venido con revelación a Costa Rica y a Centroamérica. Gloria al Señor. También, Señor, nuestra hermana ha venido, como el apóstol Pablo, Señor, enseñaba, ha venido con doctrina. Bendito el nombre del Señor. Y nuestra hermana ha venido también con conocimiento, aleluya. Nuestra hermana ha venido hoy con el poder de Dios y el respaldo del Altísimo, por el llamamiento del Dios Todopoderoso, para que el pueblo de Dios en todas las naciones sea bendecido y el Señor se mueva por todo lo que Él prometió desde el comienzo, cuando la apartó para su servicio. Aleluya, gloria a Dios, qué orgullo, Señor. Te amamos, nos sentimos orgullosos de la iglesia, nos sentimos orgullosos de ti. Gracias, Señor, porque no somos nada, ni hacemos nada por ti, para vivir y disfrutar de lo que tú nos permites. Grande es el Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, la gloria y la honra y la alabanza para el Dios viviente, para el Dios invisible, pero para el Dios que vemos con sus maravillas cada día de la vida. Gloria al Señor.
La gloria sea para Dios. Y mire que este verso, cuando oraba nuestro hermano Carlos Alberto Baena, vámonos a 1 Corintios 14:6. Algo muy lindo que se vivió ayer con los pastores, para que ustedes sepan. Ayer hubo una reunión donde se invitaron a los pastores de aquí, de Centroamérica, los de Panamá, los de Salvador, Guatemala, Nicaragua. Y pasó algo muy lindo. Estamos viviendo eso que anunciaba nuestro apóstol Pablo aquí en 1 Corintios 14:6. ¿Qué tal si lo leemos todos? A la voz de tres. 1, 2, 3.
Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina, gloria al nombre del Señor. Ahí está todo, hermanos. Y eso lo vivimos aquí en la iglesia. Lo vivimos ayer, como dice nuestro hermano Andrés. Fue impresionante nuestra hermana María Luisa durante casi, ¿cuántas horas?
Como cuatro horas
dio revelación. Como profetisa. Todo Dios la tomó, la llenó el Espíritu Santo y actuó como profeta, como profetisa del Señor. Y a todos los pastores les enseñó lo que el Espíritu Santo ponía en su boca. Eso es como un sueño, hermanos. Es el mismo cielo. Gloria a Dios. Y hoy tenemos a nuestra hermana que también nos va a enseñar. De modo que cuando ustedes la escuchen, muchas veces, casi siempre, es el Espíritu Santo el que está en su boca hablando. Y ese es su ministerio de profetisa. Alabanzas al nombre del Señor.
Y gloria a Dios. Pueden sentarse.
Estoy hermano Andrés, que les digo a los hermanos, que lo tengo aquí en la punta de la lengua, que no puedo contenerme, que ¿dónde está la iglesia verdadera del Señor? Muéstreme la iglesia, ¿dónde está? Muéstreme la iglesia. Donde esté la iglesia, tiene que haber lenguas. Porque eso era lo que decía el apóstol Pablo. Donde está la iglesia, tiene que haber lenguas. Tiene que haber, ¿qué más, hermano Andrés?
Tiene que haber revelación. Tiene que haber
Tiene que haber ciencia o conocimiento de Dios, porque nuestra hermana María Luisa es una científica de Dios. Nuestra hermana María Luisa descubre como una científica, y más que científica, qué es lo que a Dios le agrada. Y cómo podemos recibir las bendiciones de Dios. Y también nos da, pues, ¿quién más que ella?
Todos los domingos y los estudios bíblicos, ¿qué recibimos? Doctrina, muy bien, muy bien. Sí. No, hay algo que se llama cuando uno anuncia lo de Dios, no ya. Le da vergüenza uno decir, yo soy de la iglesia, a mí Dios me habla, Dios existe. Eso se llama pregonar el evangelio.
Esa fue una revelación muy hermosa que dio el Señor. Nosotros les vamos a contar hoy dos revelaciones que dio Dios ayer. Entonces, es esa que dice nuestro hermano Andrés, la primera. Y vamos a cantar himnos que mencionan esa palabra, que es así, pregonar. Se llama proclamar lo de Dios. Proclamar es anunciar en público para que se haga notorio, que todo el mundo se dé cuenta y no nos dé vergüenza. Como dice el hermano Andrés, que somos cristianos, que estamos aquí en la iglesia felices, que Dios habla, que nos sentimos orgullosos, que adoramos al Señor y que somos los más bendecidos sobre esta tierra. Gloria a Dios. Eso es proclamar. ¿Quiénes quieren proclamar el nombre del Señor? Levanten la mano, a ver, ¿quiénes van a proclamar lo del Señor? Porque si proclamamos lo del Señor y no nos avergonzamos de Dios, Dios tampoco se va a avergonzar de nosotros nunca. Eso es lo importante. Si usted no dice quién es ni a dónde va, un día cuando usted le ore a Dios, Dios no lo va a defender. Todavía tenemos tanto gozo con todo lo que la hermana nos enseñó, pero ayer de un momento a otro Dios... Cuando le estábamos comentando, le comentaron unos hermanos a la hermana que había un alcalde y un presidente que cuando quedó elegido dijo, yo le doy gracias a Dios porque él fue el que me eligió como alcalde. Y lo que yo haga es lo que Dios me va a permitir hacer. Lo que yo alcance es porque Dios me lo va a permitir lograr. Entonces, cuando alguien le contó eso a la hermana María Luisa, dijo, qué hermoso, no viene a la iglesia, pero... Dios lo va a bendecir porque está proclamando al Señor. Imagínense esa palabra tan hermosa.
Digamos, la hermana María Alicia, me disculpa la hermana, el don de la hermana es tan hermoso que muchas veces la hermana dice palabras que luego la hermana dice, busquen en el diccionario, porque esa palabra me la puso Dios y es una palabra profunda. Entonces empezamos a buscar, todos, la comitiva, a buscar qué significaba proclamar. Y la hermana dijo, todos los hermanos, todos los hijos de Dios deben proclamar al Señor para que la gente engrandezca a Dios, gloria al Señor. Eso es lo que hay que hacer. Primera revelación.
Y también, cuando uno proclama el nombre de Dios, es porque tiene también una identidad espiritual. Y cuando tiene identidad espiritual, hace respetar lo de Dios. Y no baja los ojos, no le da temor. Hay algunas personas que dicen, ¿qué van a decir si me ven entrando a la iglesia donde Dios habla? Se van a burlar de mí, ¿pero por qué? Si ustedes y yo somos ganadores, tengo esa gran bendición de Dios.
Ya con la enseñanza y todo, hay que proclamar a Dios, y uno no se puede poner a ocultar. Como acaba de explicar el hermano Andrés, uno no puede poner a ocultar que viene a la iglesia, ni que Dios habla, ni andar con miedo, ni con timidez, ni nada de eso, sino que uno tiene que hablar abiertamente del Señor, sin miedo, y evangelizar mucho a la gente. Y que cuando Dios nos ponga gente en el camino, contarles nuestro testimonio e invitarlos a la iglesia. Entonces hay que dejar la timidez y el miedo y ya proclamar al Señor. Esa revelación de Dios. Eso es lo que Dios mostró ayer. Tomó a la hermana María Luisa, tomó su boca y nos enseñó eso. Gloria a Dios. Ayer hubo una segunda revelación que Dios dio a través de nuestra hermana María Luisa. Hermano Andrés.
Es este libro maravilloso. ¿Cuántos de ustedes lo han leído? Levante la mano. Bueno, más como la mitad, un poquito menos. Mire que ayer nuestra hermana María Luisa, Dios, hablando a través de la hermana María Luisa, decía que este libro hay que leerlo espiritualmente. Trae muchas bendiciones, porque va a quitar muchas deudas, muchas dudas. Muchos se preguntan cómo inició la iglesia. Usted quiere saber, hay que leerlo. Usted quiere saber que hoy usted está aquí, porque aquí, desde las primeras páginas, hablaban de ustedes, de esa promesa que Dios le hizo a nuestra amada hermana María Luisa, a nuestro hermano Luis Moreno, de que su iglesia se extendería por todo el mundo. Y ustedes hoy son testigos de que es un cumplimiento real. Aquí está plasmado todo ello, para que lo lean, pero que lo lean no como una revista, sino que lo lean con entendimiento, gozándose de lo que hoy siente la hermana María Luisa. Es que yo siento, yo sé lo que ella siente cuando entra, la reciben con ese cariño y ve y decir ella, promesa de hace más de 50 años, ustedes y yo somos promesa que Dios le hizo a nuestra amada hermana María Luisa y hoy es realidad, bendito nuestro Dios. Los invito a que lo lean.
Que esta iglesia no es una iglesia más, sino que esta iglesia nació fue de una promesa a cuatro personas que estaban todas las noches orando y buscando a Dios con el corazón, buscando lo espiritual. Y a ellos les prometió lo que vemos. Y aquí está muy lleno y es una multitud, pero si uno piensa en toda la iglesia es gigante, es gigante. Y hermanos, ¿cuánto más en Centroamérica, donde hay tantas iglesias? De todas las religiones, cuanto más aquí en esta región del mundo, ustedes sentirse orgullosos y saber dónde están, a quién siguen y proclamarle a la gente y enseñarles que aquí vive el Dios invisible, pero el Dios que existe y se manifiesta y el Dios que nos cumple sus promesas, como ha cumplido lo que ven nuestros ojos hoy. Hermanos, a todo el que lea el libro de vivencias, Dios lo va a bendecir. Y no leerlo una vez, sino varias veces. Porque este libro vive y se cumple. Gloria al nombre del Señor.
Bendito nuestro Dios. Y todo lo de Dios es tan lindo. Y mire que Dios siempre, siempre nos ha enseñado a proclamar su nombre. Y les voy a dar un ejemplo y ustedes me van a decir si esto es cierto o no. Cuando estamos en los cultos de enseñanza, se cantan unos himnos donde estamos adorando a Dios. Viene unos coros, se predica y luego, ¿qué sucede? Viene una parte donde testificamos de que Dios me habló y Dios me cumplió. Ahí estamos, ¿qué? Proclamando. Cuando decía nuestro hermano también, cuando usted le cuenta a sus familiares, a sus amigos, y les dice que va a una iglesia donde Dios habla, ¿usted qué está haciendo ahí? Cuando usted le da la gloria a Dios, que porque le abrió una puerta laboral, porque lo sanó, porque le dio su esposo, su esposa, y usted le da la gloria, ¿es a quién? A Dios. Está proclamando el nombre del Señor, porque sus familiares, sus amigos lo escuchan. Porque hay personas que le dan gloria a su ego. Es que yo tengo tal cosa, es porque yo soy así. Es que yo soy muy inteligente. Es que yo sí puedo. Es que yo no. Nosotros, los hijos de Dios, le damos la gloria siempre, ¿es a quién? Y eso es proclamar el nombre del Señor.
Y yo agregaría solo uno, por todo lo, ya lo ha dicho el hermano Andrés, cuando alabamos al Señor. Cuando uno alaba con timidez, no proclama a Dios. Cuando uno ahí medio abre la boca para alabar a Dios, no está proclamando. Pero cuando uno alaba a Dios con felicidad, sin timidez, sin miedo, con alegría, también uno ahí proclama el nombre del Señor.
Bendito nuestro Dios, porque la gloria siempre será a Él. Aquí no le damos gloria al hombre, sino a Dios, al Dios de la Biblia, un Dios que vive, que es Espíritu, bendito el nombre del Señor. Y ese Dios es poderoso y sucede algo muy lindo en la iglesia. ¿Qué sucede?
Lo más grande que tiene la iglesia, hermano Andrés, es que el Espíritu Santo se mueve en medio de nosotros. Que Él nos ayuda, nos transforma y no estamos solos, porque los antiguos estaban solos. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo en medio de nosotros. Gloria al Señor.
Antes de dar paso a la hermana, me excusa, hermana Marisa, pero te voy a contar un testimonio. Y tiene que ver con nuestra hermana. A la hermana no le gusta que lo hagamos, pero yo sí quiero que valoremos este gran momento. Hace unos 15 días me llegó un testimonio de Viena, Austria. En ese testimonio, para resumirles, es que hay un creyente que llegó a la iglesia. Este que llegó a la iglesia porque él tuvo un accidente automovilístico, perdió su riñón en la operación, tuvieron que operarlo, le sacaron un riñón, quedó con un solo riñón y quedó muy triste. Un familiar lo invitó a la iglesia, la promesa de Dios fue: y te voy a devolver ese órgano. Él recibió esa profecía y dijo: no, pues me van a devolver, va a aparecer un riñón. A los 6 meses se mandó a hacer una ecografía y tenía el otro riñón. Gloria a Dios. Pero él escuchó que alguien decía, si Dios hizo capaz de hacer eso, y escuchó a alguien que un día testificaba y contaba que le pidió a Dios una experiencia espiritual, algo, una vivencia. Entonces él dice que se dedicó a orar y a orar y a orar y a clamarle a Dios. Y le dijo: Dios, ¿tú sabes cuál es mi gran anhelo? Tú que eres el Dios poderoso, el que me hizo aparecer el riñón, te voy a pedir este deseo. Yo quisiera vivir la época de nuestro Señor Jesucristo. Yo quisiera ser parte de esos discípulos. Entonces dice que él le oró y le clamó a Dios. Y dice que por la noche se le apareció Dios en el sueño. Y le dice: hijo, ¿y tú para qué quieres vivir esta época? Dijo: ay, pues imagínese, Señor, tener uno la bendición de escuchar la enseñanza de labios de Cristo Jesús. Y el Señor le dice: no hace falta, para eso está María Luisa. Él también le dice: Señor, pero es que a mí me gustaría ver las maravillas que hacía Cristo Jesús. Y le decía: para eso está María Luisa. Y dice finalmente: Señor, pero la verdad, lo que yo más anhelo es que el Señor Jesucristo me dé un abrazo. Eso fue un sábado cuando habíamos empezado con la pandemia. Él dice que al otro día, el domingo, nuestra hermana María Luisa, en la transmisión, todos la hemos visto, ¿qué comenzó a hacer la hermana María Luisa? Dijo: besos para los niños y abrazo para todos. Y dijo que se le cumplió todos los anhelos. Bendito el nombre del Señor. Entonces, a recibir a nuestra amada hermana María Luisa. Dios los bendiga a todos.
Muy buenas tardes, Mis queridos hermanos, hermanas, de todos los lugares de aquí de Costa Rica, Centroamérica, los pastores, sus esposas y también personas que han venido de otro lugar, de otra ciudad. Los saludo con todo mi cariño y con la alegría inmensa en mi corazón por el Señor haberme permitido venir a visitarles. Esta visita yo la tenía programada desde antes de la pandemia. Teníamos ahí en el calendario preparado para hacer el viaje por aquí, por estos lados. Y así entonces vamos a deleitarnos y vamos a honrar a nuestro Dios con nuestras preguntas, con las respuestas, con la lectura de la Biblia. De esta manera también honramos a nuestro Dios. Pueden sentarse, hermanos. Pero antes de iniciar nuestro estudio, vamos a estar aquí leyendo un salmo. Vamos aquí a leer un salmo para la honra y la gloria de nuestro Dios, el salmo número 80. Vamos a abrir la Biblia. También saludo con mucho cariño a todos los hermanos y hermanas que nos van a ver en este video desde diferentes lugares del mundo. Un saludo para todos ustedes. Los queremos, los amamos. Desde aquí, de Costa Rica, de San José, de Costa Rica, Centroamérica. Un saludo para todos. Dios les bendiga. Y así el Salmo número 80, entonces dice así: oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece, Señor, dice. Señor, resplandece. Son estas palabras dadas por el Espíritu Santo en la boca de los cantores de Israel. El Espíritu Santo hablando por boca de aquellos personajes. ¿Y qué palabras que nosotros deberíamos memorizar para decirle a nuestro Dios en nuestras oraciones? Cuando estemos orando, alabando al Señor, decirle: Señor, tú eres nuestro pastor. Tú me pastoreas como a una oveja, me pastoreas. Tú que estás allí sentado en tu trono, en medio de los querubines, resplandece, Señor, manifiéstate. Manifiéstate a mi vida. Enséñame. Corrígeme, guíame. Así debe ser nuestra alabanza, así debe ser nuestra oración delante del Señor. Y si nosotros decimos estas palabras de esa manera, pues Dios nos escucha. Y Dios inmediatamente empieza a actuar en nuestras vidas. El verso número 2 dice: despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín, de Manasés, y ven a salvarnos. Es como si estuviesen allí las tribus de Israel clamando a Dios por la salvación. El verso 3 dice: oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hablando aquí el remanente, aquel remanente que el Señor había escogido desde la antigüedad. Estaba allí su pueblo de Israel, pero Dios había elegido un remanente, el cual estaría guardando, protegiendo, para que a través de él viniera el Señor Jesucristo, viniera el Mesías, el Salvador. Y por eso este remanente le habla a Dios. Por esto estos salmos son profecías dadas en la boca de aquellos cantores. Pero era Dios como siendo vocero de él mismo, del mismo remanente y también de nosotros hoy, porque nosotros también venimos de ese remanente que Dios guardó en aquel entonces. Y entonces aquí Dios habla y él es vocero hablando por nosotros. Gloria a nuestro Dios, que esos son los misterios que Dios hace para ayudarnos y para bendecirnos. El 4, Jehová Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas, a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos, nuestros enemigos se burlan entre sí. Está hablando el remanente, está hablando los creyentes del Señor, aquellos que fueron perseguidos y seguirán siendo perseguidos hasta el final, hasta el día que el Señor venga en las nubes a llevar su iglesia, serán perseguidos los hijos del Señor. Pero ¿quiénes lo van a perseguir? Pues el enemigo, aquel enemigo que tenemos. Pero como nosotros también tenemos al Señor, Él nos guarda y nos protege, y esa es la lucha continua y esa es la batalla que nosotros diariamente tenemos con el enemigo. Y por eso cada vez que nosotros leamos estos salmos, también nosotros aquí estamos allí incluidos en estos salmos también, porque el remanente le habla a Dios y el remanente también somos nosotros, los creyentes en Cristo Jesús. El verso 6, nos pusiste por escarnio, ya lo leí. El verso 7, oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Cuando dice que hiciste venir una vid de Egipto, se estaba refiriendo cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto por mano de Moisés. Y dice, limpiaste sitio delante de ella, de esa vid, e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra, con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. Hay en el verso 12, pregunta, ¿por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Está diciéndole, Señor, ¿por qué están menospreciando tu palabra? ¿Por qué hay vituperio contra tu palabra, contra tus dichos y contra aquellos seguidores tuyos que proclaman al Señor, y que aquellos los que no creen, los incrédulos, aquellos enemigos que el diablo pone por delante para hacer mal, están en contra de esa palabra que se predica, que se enseña? En aquella época sucedió cuando los inicios de la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo, Él tuvo sus enemigos, sus perseguidores que estuvieron criticando y calumniando y vituperando al Señor y echando abajo la palabra, la doctrina enseñada. Y por eso aquí dice, Señor, ¿por qué? ¿Por qué dejas solo y por qué permites que el puerco venga a destrozar lo que tú estás haciendo? Así como cuando el Señor Jesucristo predicaba y hablaba y le decía a sus discípulos, tengan mucho cuidado, y las perlas no se les puede dar a los puercos, porque ellos las despedazan. Entonces aquella gente incrédula, aquella gente que dice que no cree en Dios, que no quieren aceptar la palabra de Dios, la Biblia, que no quieren creer en la obra que existe Dios, en esa obra maravillosa de nuestro Dios, que no hay Dios, porque la ciencia está avanzada, porque la tecnología es lo que está hoy predominando, brillando en el mundo. Entonces la gente se olvida de Dios y comienzan los enemigos de los que predican, de los que enseñan la palabra de Dios, comienzan a manifestarse y a menospreciar esos tesoros que Dios tiene para el ser humano. Ese es el reclamo que le hace aquí el remanente al Señor, que por qué el Señor permite estas cosas. Sin embargo, nosotros también vivimos todas estas cosas y también podríamos decirle a nuestro Dios lo mismo. Señor, mira que se burlan, mira que nos menosprecian, mira que echan abajo tu verdad. La gente dice que es mentira, que tú no existes. Todo esto lo vivimos, todo esto lo vivió la gente desde muchos siglos atrás. Hoy en día todavía se vive, también nosotros, pero también hoy tenemos algo con nosotros que es la ayuda, el escudo, la protección, la roca en la cual nos refugiamos, el Espíritu Santo. Nuestro Dios que nos está ahí respaldando el Señor y nos está diciendo el Señor, sigan adelante, sigan y no se preocupen. No hagan caso a lo que este puerco montés hace, lo que esta bestia del campo devora. No se angustien por eso, porque yo estoy con ustedes. Y yo los voy a guardar y los voy a bendecir y los voy a proteger. Sigan adelante. Eso es lo que el Señor nos dice. Gloria a su nombre. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera, visita y visita esta viña. Y así fue. Dios visitó la viña, envió al Señor. La planta que plantó tu mano derecha y el renuevo que pasa, que para ti afirmaste. Quemada a fuego está asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro, sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti, vida nos darás, e invocaremos tu nombre, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Leamos todos este verso 19, todos, oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos, glorificado nuestro Dios. Seremos salvos, ¿por qué? Porque nosotros vamos a permanecer hasta el final de nuestros días en este camino maravilloso que Dios nos ha trazado. Espero que usted, alguno de ustedes, no pierda ese entusiasmo. Usted no pierda esa alegría, esa confianza que ha puesto en Dios, esa esperanza que ha depositado en el Señor, no la vaya a perder jamás. Siga adelante, siga hasta el final, que es la meta que Dios nos ha puesto a todos. Pero antes de eso, usted trabájele y sírvale al Señor. Dé frutos, busque la perfección, busque los dones espirituales. Busque tener comunión con Dios todos los días de su vida. Que Dios escuche su oración. Que Dios escuche y vea su necesidad. Que vea su lamento. Que vea su tristeza. O que vea su alegría. Que Dios esté siempre con usted. Trate cada día. Esfuércese por agradar a Dios. Lea la Biblia siempre para que usted aprenda el camino que usted tiene que tomar, el camino que usted debe seguir, que no se vaya a desviar, no se vaya a torcer, sino que usted siga adelante y siga firme y controle sus emociones, controle su nerviosismo, sus ansiedades, controle todo aquello y déjese manejar por Dios. Déjese llevar por Dios, porque Dios lo limpiará, lo sanará, le dará la paz, la felicidad. Confíe en Él, crea en Él y ame a Dios con todo su corazón. Aprenda a orar, memorice muchos versos de Salmos para que usted aprenda a orar a nuestro Dios. No se ocupe de la vida de la demás gente, no se ocupe de las personas que están cerca de usted. ¿Cómo viven? ¿Qué hacen o qué no hacen? ¿Qué piensan o qué dejan de pensar? Usted siga su vida, perfeccionese, santifíquese cada día más. Eso es lo que Dios quiere. Y los problemas, los defectos y todo aquello que los demás tengan, Dios se los quitará. Usted clame, pídale a Dios por la gente. Si usted ve a alguien cometiendo errores, cometiendo algún pecado, ore a Dios y pídale que liberte a esta persona y que le ayude. Pero usted no se empiece a criticar o a hablar o a difamar, a destruir o a trastornar vidas espirituales, a destruirle la vida, la fe a una persona, sino que usted ora y pídale a Dios para que Dios tenga misericordia de aquellos que aún no se han puesto al día con el Señor. Entonces, esa debe ser nuestra vida. Cada uno de nosotros sigamos adelante, cada uno de nosotros velemos por nuestra vida espiritual y no miremos a ningún lado, no miremos a la gente, no le miremos el mal testimonio a las personas, sino más bien démosle ejemplo y enseñémosle a cada uno y oremos por cada uno. De esta manera Dios estará agradado de nosotros, de la forma como nosotros nos comportamos en nuestro diario vivir. Así que conviene que todos estén firmes, confiados en Dios y que cada uno luche por agradar a Dios. Hay que agradar a nuestro Dios. Hay que tener frutos y cuando nos presentemos delante de Dios, vayamos cargados de muchos frutos para que Dios nos reciba con sus brazos abiertos. La honra, la gloria para nuestro Dios y le damos gracias a Dios por su misericordia. Y yo sé que en el día de hoy el Señor tiene bendiciones. Bendiciones para ustedes. El Señor tiene bendición para todos ustedes los aquí presentes. Tiene bendiciones para todos aquellos que nos van a ver allí detrás de esta cámara. Tiene bendiciones Dios para todos estos países, para todos estos lugares. En todos los lugares hay un alma que Dios la ama y por lo tanto Dios cuida de los suyos, de sus ovejas. Y como Él tiene bendiciones para todos, ¿por qué nosotros también no le damos a Él lo que se merece? Y Él merece la honra, Él merece la gloria, merece la alabanza, merece que nosotros siempre estemos publicando su grandeza, su gloria, su existencia. Dios vive, gloria al Rey. Él vive para siempre. Dios nos habla. Dios habla. Dios habla. Y yo sé que Dios va a estar libertando muchos corazones, va a estar limpiando las mentalidades de algunos que el enemigo se ha propuesto destruir. Pero el Señor va a estar haciendo milagros y señales. Y el Señor va a estar con ustedes. Y gracias le damos a nuestro Dios porque Él tiene bendiciones para todos. Así que en el día de hoy vamos a honrarle al Señor. A alabarle. A engrandecerlo. Digámosle al Señor, cantemos ese coro que dice, te vengo a decir. Un coro, no sé el número, el 159 que dice, te vengo a decir que te amo. Te vengo a decir, Señor, que tú eres lo más grande. Gloria a nuestro Dios, alabado el Señor para siempre. Gloria a Dios.
Te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir, te vengo a decir.
poderoso, alabado, glorificado el nombre de nuestro Dios. Pueden sentarse, queridos hermanos, y ahora sí ya vamos a darle inicio a nuestras preguntas de esta tarde.
Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, hermana María Luisa. El Señor la bendiga. Bienvenida a Costa Rica. Soy de la obra de Cartago. Hermana, mi primer pregunta está en Salmos 4:8.
Salmo 4, verso 8. Puede leer, hermano.
Hermana, el Señor Jesucristo nos dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces dormir confiado. Hermana, ¿en qué consiste esa paz y esa confianza? El Señor Jesucristo pedía al Padre porque sabía que somos vulnerables en los sueños. Lo digo porque las personas desde niños somos perturbados con pesadillas.
Bien, aquí pues de todas maneras en este verso no necesariamente está hablando sobre lo de las pesadillas, ¿no? Los sueños, aquellas experiencias pues que se sienten, porque la mayoría de gente, niños o de cualquier edad, el enemigo, el diablo, siempre viene a molestar y a perseguirnos y a poner pues, ¿no?, que nuestro sueño no sea tranquilo, y pone sueños o pone pesadillas. Yo de vez en cuando viene el diablo a ponerme pesadillas como para robarme la tranquilidad de dormir. Pero el verso aquí cuando dice que en paz me acostaré y así mismo, ¿no?, me voy a despertar y voy a estar, cuando dice que mis salidas y mis entradas Dios las bendice, Dios está ahí conmigo, está hablando es en términos generales que Dios nos bendice a sus hijos, a sus seguidores. El Señor siempre los está bendiciendo, los está protegiendo del mal. Ustedes se han puesto a meditar que los peligros acechan todo el tiempo. El peligro acecha en la calle, dentro de la casa, en el lugar donde sea, en el trabajo, en el estudio, donde sea que estemos, ahí está el peligro rondando a nuestro alrededor. La muerte también está ahí rondando a nuestro alrededor. Y por eso es que nosotros vemos en las noticias todos esos accidentes y todas aquellas matanzas y aquellas balaceras y todas aquellas cosas que nosotros vemos, y accidentes de una forma y de otra, y nosotros nos asombramos. Y entonces decimos, gracias Señor, porque me has guardado, gracias Señor, los accidentes. Uno ve en noticias cuántos accidentes hay, que en los aviones, que en los barcos, que en los cruceros, que en los automóviles, que con la bicicleta, que con la motocicleta, bueno, en todas partes de eso. Y luego que la gente iba bien y que entonces una bala perdida. Siempre estamos rodeados de peligros. La muerte acecha por todas partes. Y si nosotros no andamos con Dios, pues un peligro de esos viene y nos sorprende. Pero cuando nosotros andamos con Dios, Él nos ha hecho la promesa de que nos va a guardar, que nos va a proteger y que nos va a ayudar. Eso es lo que Dios nos hace. Entonces, por eso en el verso 8 está hablando que con la paz de Dios me acuesto, y con esa misma paz despierto, y con esa misma paz continúo todo el día de mi trabajo, de mi labor, lo que estoy haciendo, porque Dios es el que nos guarda y nos protege. Hay muchos testimonios de tantos peligros que han habido y que Dios ha salvado a sus creyentes, los ha guardado y los ha protegido de esos peligros y de todo lo que ha sucedido, esas catástrofes. Cuando han habido catástrofes, recuerdo tanto, son muchos, pero en este momento recuerdo cuando las Torres Gemelas allá en Nueva York, que unos hermanos trabajaban en esas torres. Y el día que sucedió la catástrofe, los hermanos amanecieron enfermos, tan enfermos que no pudieron ir a trabajar. Pero fue que Dios los guardó y los protegió. Los enfermó para que ellos no fueran a trabajar y les salvó la vida. Eso hace Dios. Eso hace Dios. Y por eso en el Salmo Él dice: en paz me acostaré y estaré siempre confiado en el Señor, porque ando con Dios. Por eso es bueno que andemos con Dios. Bien.
Buenas tardes, hermana María Luisa. Dios la bendiga grandemente. Muchas gracias por sus enseñanzas y por su entrega. Mi pregunta, tengo dos preguntas, hermana de la Biblia. En Ezequiel capítulo 28, si me permite, hermana, Ezequiel capítulo 28, del versículo 15 al 18, al 17 más bien, donde Ezequiel capítulo
Ezequiel 28
del 15 al 17.
Sí.
Donde habla del querubín grande y protector que era perfecto hasta que se halló maldad en él, refiriéndose al diablo. Hermana María Luisa, específicamente en el verso 16, donde dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Y la pregunta, hermana, es: ¿cuáles fueron esas contrataciones? Y quiero tener como referente el estudio bíblico que hizo usted en San Andrés acerca que usted explicó de la sabiduría del diablo en el versículo 4, donde dice: con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Y en el versículo 5 dice: con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Si nos puede, hermana, sí, ampliar un poco. Muchas gracias, hermana.
Si nosotros regresamos al capítulo 26, el 26, hay un semitítulo que dice que es profecía para Tiro, el rey de Tiro. El rey de Tiro, según la leyenda de aquí de Ezequiel, él dice que su prudencia y su astucia, como él era rey, pues supo negociar, supo hacer tratados, alianzas, convenios con otros países extranjeros, y él se enriqueció. Pero este rey Tiro, en el corazón del rey Tiro había entrado a habitar el diablo. El diablo entró en Tiro y este rey de Tiro hizo muchas cosas malas, desagradables delante de Dios, y también se prestó para ir en contra del pueblo de Israel. Y Dios, como vio que era el diablo que había entrado en este rey, y precisamente lo que al diablo le aconteció cuando él se rebeló contra Dios antes de la creación del mundo, precisamente al rey de Tiro hizo sucedieron muchas cosas similares. Y por eso es que le está diciendo que él fue prudente, y que dice que con tu sabiduría y con tu prudencia, ¿quién la tuvo? El rey de Tiro. ¿Ayudado por quién? Por el diablo. Era el diablo el que estaba en este personaje, y por eso este personaje se enfrentaba contra la obra de Dios o contra el pueblo de Dios. Y Dios, cuando le envió el mensaje a través de Ezequiel al rey de Tiro, pues Dios no le estaba hablando al hombre de carne y hueso, a este rey, sino le estaba hablando era al diablo. Porque precisamente al diablo lo que le sucedió al principio era lo mismo que Tiro, el rey de Tiro, le estaba sucediendo. Y por eso entonces habla de contrataciones, porque eso eran negocios que estaba haciendo, adquirió, porque tenía mucha sabiduría, mucho talento. Pues aquí en la Biblia dice que cuando estuvo en Edén, que cuando Dios lo hizo, dice que lo hizo tan perfecto. Y lo hizo que de tal manera que él quiso ser igual a Dios. Pero de todas maneras, cuando el diablo fue lanzado a la tierra con su ejército, con los millares de ángeles seguidores del diablo, entonces el diablo lo que hizo fue entrar en los corazones de los seres humanos, habitar en los seres humanos. Eso fue lo que hizo el diablo, y hasta el día de hoy lo hace. Él entra y posee a los seres humanos y habita en ellos para hacer que ellos hagan maldades. por ejemplo, los gobiernos de los países. En algunos países, algunos gobernantes están poseídos por el mismo diablo, por los mismos demonios, por los mismos espíritus. Y esos espíritus los incitan a ellos a hacer cosas desagradables para que la gente sufra. Eso es lo que sucede. Desde esa época suceden todas estas cosas. Y así sucedió con el rey de Tiro. El diablo lo poseyó y Dios le envía el mensaje al rey de Tiro, pero era un mensaje para el diablo. Y por eso, acá en el 28, cuando dice el hermano, que leer desde el verso 15 en Ezequiel 28, cuando dice, perfecto eras en todos tus caminos. Si se lo está diciendo al diablo, pues sí, Dios hizo al diablo un ángel perfecto en todo. Desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Pero si vamos a hablar del rey de Tiro, pues él estaba haciendo lo mismo. También el rey de Tiro fue igual. Cuando comenzó su reinado, seguramente hizo cosas muy buenas, procedió bien, y después, entonces dice que empezó la maldad solamente por la ambición y porque se enriqueció en gran manera. Entonces dice que a causa de esa multitud de contrataciones, de negocio que hizo, que fue lleno de iniquidad y pecó. Eso lo hizo el diablo y eso lo hizo también el rey de Tiro. Ese rey de Tiro, por eso es que el Señor Jesús menciona a Tiro. Dice que los de Tiro y los de Sidón un día van a estar criticando al pueblo judío por no haber creído en Jesucristo. Y que en cambio ellos alguna vez les predicaron el evangelio y ellos sí creyeron. Por ahí el Señor menciona esto. Entonces queremos resaltar que o el hermano, no sé si hizo alguna pregunta en específico, porque aquí es al diablo a quien Dios le está hablando. Pero da la casualidad que ese rey también estaba haciendo las mismas cosas que le sucedieron al diablo. Y por eso es el mensaje que Dios le envía a Ezequiel, al diablo, diciéndole: usted hace daño, hace tanto mal y hace tanto daño que usted entra en la vida de una persona y hace que esa persona haga lo malo delante de mí. Es lo que Dios siempre le decía al diablo también.
Amén, hermana. Sí. Muy, muy claro, hermana. Muchas bien. Gracias.
Bueno, seguimos.
Tengo otra pregunta, hermana.
Sí, hermano.
Segunda pregunta es en San Juan capítulo 3, versículo 34. San Juan capítulo 3, versículo 34, donde dice...
Sí.
¿Puedo leer, hermana? Gracias.
3:34.
Sí. Porque el que Dios envió... las palabras de Dios habla, pues Dios no da el espíritu por medida. Y la pregunta está ahí, hermana, ¿a qué se refiere cuando dice Dios no da el espíritu por medida? Muchas gracias, hermana, bien, por su respuesta y que Dios la bendiga.
Gracias, hermana. El que de arriba, estoy leyendo en el verso 31, dice, el que de arriba viene... es sobre todos, es decir, el Salvador, el Señor Jesucristo, se estaba refiriendo a él. El que es de la tierra, es decir, nosotros los seres humanos, es terrenal. Y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, el Señor. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Él estaba hablando que él venía del cielo, procedía del cielo, y que él estaba hablando y testificando acerca de la vida eterna, acerca del evangelio verdadero que iniciaba, acerca de ese plan de salvación que Dios tenía para la humanidad, pero que nadie quería recibir o aceptar o creer en ese testimonio, en esas palabras que él estaba enseñando. Y dice, sin embargo, el que recibe su testimonio, es decir, el que sí que le cree al Señor, o el que creyó, este atestigua que Dios es veraz, como lo que hoy nos sucede a nosotros. Nosotros decimos, es verdad que Dios existe, porque hemos vivido experiencias con Él, porque lo sentimos, porque vemos los milagros, los prodigios que Él ha hecho, porque he visto el cambio de vida que Dios ha hecho a mi vida, me ha cambiado, me ha transformado, soy feliz, tengo paz, entonces Dios vive. le creo al Señor Jesucristo en su mensaje que él predicó. Le creo. Entonces, eso es lo que dice. El que sí le cree y recibe el testimonio en el verso 33, dice, este atestigua que Dios es veraz. Gloria al Señor, que eso nos sucede a nosotros. Dice, porque el que Dios envió, que es el Señor Jesús, las palabras de Dios habla. Entonces dice que el Señor habla todas las palabras de Dios. Porque Dios no le va a dar por medida el Espíritu. Es decir, que una partecita, no. Mandó al Salvador, mandó al Señor Jesucristo a la tierra a predicar, a hablar. Y solamente le permitió una partecita, una palabrita y no le permitió hablar más. No, dice que el Señor no iba a dar por medida el Espíritu, sino que le dio la plenitud. Porque dice que el Señor Jesucristo tuvo la plenitud del Espíritu de Dios. Él fue pleno y que él no recibió por medida, porque Dios no le iba a dar por medidas. De decirle, no, le voy a dar 2 libras o le voy a dar 4 libras de mi Espíritu y hasta ahí. Le dio la plenitud. Era lo que el Señor estaba allí explicándoles, que Dios no iba a dar el Espíritu por medida, sino la plenitud de lo que él vio y oyó del Padre. Eso era lo que él estaba enseñándole a los hombres. Ya hasta ahí, entonces dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas se las entregó en su mano. Espero que podamos o hayamos entendido bien este verso cuando dice el Espíritu no lo daba por medida, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Él fue pleno. Seguimos adelante. ¿Otra pregunta? Sí.
Muy buenas tardes, hermana María Luisa. Buenas. Que el Dios Altísimo la bendiga, la guarde y la cuide siempre.
Gracias.
Para mí es un gozo, es una alegría que esté aquí con nosotros en San José, Costa Rica, compartiéndonos la enseñanza, la doctrina, el conocimiento que tanto nosotros necesitamos para nuestro diario vivir. Mi pregunta está enfocada en Romanos, capítulo número 1, verso 18.
Romanos, capítulo 1, ¿sí?
Verso 18.
Sí, hermano, sí.
Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entiendo, hermana María Luisa, que por concepto, por principio doctrinal, la verdad corresponde al Evangelio, a esa predicación de su palabra verdadera, de su doctrina. Pero quisiera que nos ampliara un poco más acerca de cómo o en qué medida o cuál es el alcance que tienen los hombres que pueden detener esa verdad de Dios con su injusticia. Que el Señor me la bendiga.
El verso 18. Porque la ira, bueno, aquí en el verso 17 o en el 16, el apóstol Pablo está destacando el Evangelio del Señor. Y dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y después al resto de gente. Ahí dice, después al griego, que era una manera de decir. Después del judío seguía el resto de naciones. El que crea en el Señor, y él dice que esa salvación Dios la había enviado para todos los hombres, para toda la humanidad la había enviado. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, es decir, predicando al Mesías, al Salvador Jesús. Y para fe, es decir, cuando la gente ya cree en el Señor y sigue su camino, entonces la gente comienza a tener esa fe allí firme porque está siguiendo el camino del Señor. Y dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, que significa el justo por su fe o por creer en Jesucristo como Dios, como el Hijo de Dios, tendrá la vida eterna. Eso es lo que se dice, el justo vivirá, por la fe vivirá. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios, porque Jesucristo apareció en la tierra predicando el evangelio y predicando el plan de salvación, predicando que Dios quería salvar a la humanidad, y no le creyeron. No le creyeron al Señor, se rebelaron y por el contrario dice que le dieron muerte. Entonces aquí en adelante, en el verso 18, comienza el apóstol a enumerar o a contar sobre esa injusticia, sobre esa impiedad de los hombres, de la humanidad desde Adán. Desde Adán el hombre comenzó a pecar, apartarse de los caminos de Dios, a ofender a Dios y a ser injusto, haciendo cosas indebidas y desobedeciendo al mandato divino, a su ley, a sus mandamientos. Y por eso dice que ese plan de salvación que Dios quería para todos, el Señor Jesucristo se presenta y dice: yo voy a trabajar por ese plan para convencer a muchos que crean y que confíen, para que puedan tener su salvación, su vida eterna, y se pueda cumplir ese verso de Habacuc 2:4 que dice: mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo, cuando le prediquen el evangelio, creerá en Jesucristo y entonces vivirá eternamente para Dios. Pero la injusticia del hombre, que comienza a enumerar qué fue lo que el hombre hizo desde Adán, todos los pecados y todas las cosas que él cometió en este capítulo, que sería bueno que ustedes lo leyeran después, todo lo que hizo en la humanidad desde Adán. Por eso el Señor estaba aquí airado contra la humanidad, pero el Señor Jesucristo fue el intermediario, se interpuso y se puso en el medio, diciéndole al Padre: no castigue esta humanidad, no la destruya, deja que yo voy a lograr rescatar a muchos los voy a rescatar. Eso es lo que el Señor está haciendo y lo que está haciendo hoy con nosotros, gloria a su nombre. Así que le damos las gracias al Señor por ello. Bien, seguimos adelante.
Hermana María Luisa, reciba un afectuoso abrazo de todos los hermanos de Costa Rica. Mi pregunta, si usted me lo permite, es sobre el concepto de ser profano y profanar la palabra de Dios. Mi pregunta es sobre ser profano y menospreciar la palabra de Dios, y también sobre las consecuencias que eso acarrea a nuestras vidas. Dios había dicho: bendita la primogenitura. Y Esaú profanó la palabra de Dios porque dijo: maldita la primogenitura, y la vendió por un plato de comida. Y aunque luego lloró para recuperar la bendición que había perdido, oró y se arrepintió, ya Dios no lo escuchó. Hermana, hoy en día Dios nos hace promesas y nos dice: te daré una bendición, ya sea en lo laboral, en lo sentimental, en lo espiritual, y Dios nos cumple. Y al recibir esas bendiciones empezamos a quejarnos. ¿De qué manera estamos profanando la palabra de Dios al hacerlo? ¿Y hasta qué punto estas palabras que proferimos al maldecir, Dios permite que se cumplan en nuestras vidas para nuestro propio castigo?
Bien, nosotros hoy profanamos también la palabra de Dios con el pecado, con la desobediencia. De esa forma, en el ejemplo que se leyó, que Esaú menospreció la primogenitura, porque Dios había dicho que el primogénito de cada familia sería bendecido y sería el que se llevaría toda la herencia, y que era una gran bendición para el primogénito. Y Esaú, siendo el primogénito, dice que él menospreció su primogenitura, es decir, echó la palabra de Dios abajo, menospreciándola, y dijo: ¿para qué me sirve eso? La voy a vender. Y dice que negoció con su hermano Jacob y le entregó la primogenitura a él. Entonces, al menospreciarla, echó abajo la palabra de Dios y al suceder estas cosas, cometió un pecado y a ese pecado se le llama profanar. Profanó la palabra de Dios. Dios había dicho, la primogenitura es bendición, y Esaú dijo, la primogenitura es maldición. Así profanó la palabra de Dios. Hoy, con el pecado, nosotros también podemos profanar la palabra del Señor. Cuando Él nos ha hablado, nos ha hecho promesas, ha cumplido cosas en nosotros y nosotros seguimos un camino y después retrocedemos, nos volvemos atrás, volvemos al pecado. Entonces estamos profanando la palabra de Dios, echando abajo su palabra, sus promesas y el plan que Él tenía con nosotros. De esa manera, entonces viene la profanación. Que Dios nos guarde de estas cosas. Mis queridos hermanos y hermanas, muchas gracias. Que Dios me les bendiga a ustedes, que Dios, que yo sé que ustedes cuando lleguen a sus viviendas en estos días van a ver la bendición que Dios les dio. Van a disfrutar, ustedes van a disfrutar de todo aquello que anhelaban en su corazón, de esas peticiones, y que Dios les va a dar, que Dios les dio. Y la felicidad que les va a permitir que disfruten en el Señor. Ustedes van a estar experimentando que van quedando libertados de brujerías, de hechicerías, de maldiciones. Que ustedes van a recibir el Espíritu Santo, los dones espirituales. Van a tener experiencias con Dios y le van a servir al Señor con todo el corazón. La iglesia va a ser grandemente bendecida en este lugar y en sus contornos. Así que el Señor muchas cosas ha derramado hoy, lluvia de bendiciones para todos. Vamos a orar a nuestro Dios. Y en nuestra oración vamos con nuestras peticiones y necesidades, aunque ya de antemano Dios las ha dado. Pero usted ahora le va a decir esto al Señor. Todo lo que usted necesite. También vamos a orar por los enfermos. A orar por las personas que crean que sufren de brujería y hechizos. Aunque el Señor ya ha libertado, pero Él quiere oír de su boca que usted le hablen al Señor y le recuerden al Señor que usted padece de esta o de aquella necesidad. Vamos a estar orando. Padre Celestial, Padre Santo, Padre Eterno, Creador de los cielos y la tierra, nuestro Dios, nuestro Señor, que hiciste el cielo y la tierra y nos hiciste con tu mano poderosa, Dios Eterno, que nos has mirado desde antes de nacer, que nos has escogido, nos has llamado a tu y nos has puesto en este lugar delante de ti. Estamos delante de tu presencia, Señor. Queremos obedecerte, queremos amarte, queremos glorificarte, honrarte, queremos hacer tu voluntad. No queremos ser necios como el pueblo antiguo, sino queremos ser tus hijos, que te sientas orgulloso de todos nosotros. Porque queremos honrarte y alabarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Seguir tus pasos, Señor. Queremos imitarte, Señor. Seguir adelante. Triunfar en nuestra vida espiritual. Porque queremos agradarte en todo, en cada paso que damos en la vida. Señor, tú quitarás todos nuestros sufrimientos. Quitarás las ataduras. Quitarás toda la trampa del maligno y todas aquellas ataduras que el diablo ha puesto en algunos. Las cadenas se romperán, las ligaduras serán desatadas, destruido el mal en la gente, en las personas, en muchas obras maléficas que muchos han sido víctimas. Señor, la envidia del diablo, la envidia del enemigo contra muchos. Tú, Señor, estás libertando, limpiando y rompiendo cadenas y ataduras. Tú estás dando lluvia de bendiciones. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás viendo los corazones de cada uno, sus peticiones, sus anhelos, sus deseos, que se cumplan, que tú les bendigas, que tú extiendas tu mano, que tú, Señor, pon tu mano poderosa en la cabeza de cada uno, que los consuele, los liberte, los bendigas, que les des felicidad, les des paz, libertad, que rompa, Señor, ese yugo de esclavitud del enemigo, que el enemigo ha tenido esclavizados a muchos, pero tú, Señor, estás libertando y rompiendo cadenas. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu amor. Gracias por tu palabra, por tus promesas gloriosas, bendito Señor. Padre Santo, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, te pido, mi Señor, que extiendas tu mano poderosa, que tú bendigas a cada uno, que limpie, Señor, y que la alegría y la felicidad reine en cada corazón, en cada vida, y que se quiten los sufrimientos, que se quiten las tristezas, que se quiten las depresiones, que se quite la amargura, que tú, Señor, seas limpiando y libertando y quitando confusiones, alegrando cada corazón, cada vida y limpiándola, Señor. Quita la duda, quita la incredulidad, Señor. Así, en medio de estas dudas o de esta incredulidad, manifiéstate, Señor, en cada uno. Ayúdale, Señor, a resolver sus asuntos, Padre Santo. Ayúdale, Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo. Bendice todos los hermanos aquí de San José, Costa Rica, todos los que han venido en todo Centroamérica. Sea tu bendición y tu palabra como la habéis hablado, mi Señor, que tengas misericordia de todos, que tu Señor ayudes a dar solución y a resolver muchos asuntos, Señor, quitar muchos conflictos, Señor, que la gente te conozca, que el mundo te conozca, que la gente sepan que tú existes y que tú eres un Dios grande de poder, un Dios de amor y un Dios de misericordia. Gracias, Padre mío, en el nombre glorioso de Jesucristo. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor. Bendito y alabado tu nombre.
Grande es Jehová y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, es el gozo de toda la tierra, es el monte a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Es el monte de Sion, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Grande es Jehová y muy digno de ser Dios, en su monte santo, hermosa provincia, es el gozo de toda la tierra, es el monte de Sion, a los lados del norte la ciudad del gran rey. Es el monte de Sion, a los lados del norte la ciudad del gran rey.
Gloria y honra para nuestro Dios. Muchas gracias. Gracias, hermanos. Muchas gracias a todos. Gracias a todos, hermanos. Y será que hasta la próxima. Hasta la próxima. Dios me les bendiga. Y gracias al Señor por todo lo que ustedes van a recibir. O ya recibieron los beneficios de nuestro Dios. Muchas gracias. Hasta pronto. Que Dios me les bendiga también a todos. Gracias.